sala de prensa para escuchar también al técnico de la Universidad de Chile, Rocío Ayala.
Punto penal como para definir.
Gustavo Álvarez.
Bueno, más luego llega la expulsión, pero nosotros nos acomodamos bien, porque la instrucción era juguemos igual pero con dos centrales y mano a mano, en lugar de tres para dos, Calderón, Saldivia y Ramírez, contra Cepeda y Correa, jugar dos contra dos. Pero ¿qué pasaba? Cepeda se tiraba a la banda, entonces lo fijaba a Salomoni. Lo que hablamos en el entretiempo que usted me pregunta es que Cepeda fijado, el que salga contra Isla y jugar dos contra dos es Altamirano, compensando Charles con el interno y estábamos bien. Así empezamos el segundo tiempo y el mensaje fue vamos a ganar, no sirve no perder. Por eso no cambio características. El equipo se empieza a desgastar. Di Llorio desgastado, por eso sale. Contreras entra con otra característica a la hora de presión. Entonces considero que lo adecuado ya era pasar a jugar 4-4-1. Pero arriesgando en características, con Guerrero como mediocentro junto con Charles y Lucas Asadi en la derecha. ¿Por qué en la derecha? Porque la izquierda era más peligrosa y yo necesitaba con Altamirano y Sepúlveda resolverlo. Cuando vi que no alcanzaba, perdón, con Salomoni. Cuando vi que no alcanzaba, digo, entra Sepúlveda. Y dos contra dos contra Isla y Cepeda con Salomoni. Hay 10, 12 minutos que Colo-Colo tiene 3 o 4 situaciones de gol. Tiros en los palos hasta que llega el gol, el equipo ahí reacciona. Entonces en el balance puedo decir que el primer tiempo hasta la expulsión fue favorable, estuvimos acomodados hasta el término del primer tiempo, empezamos con una idea táctica que el desgaste físico hizo que la modifique, pero en la hora tenemos una situación de gol con el arco solo. Si hubiéramos convertido estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el análisis y el balance que hago del partido.
Siguiente pregunta, Felipe Cabrera de Radio Agricultura.
Hola Gustavo, buenas tardes. Bueno, la U ha tenido un rendimiento, si bien se podría decir, poco endeble durante esta segunda rueda, sobre todo sacando muy pocos puntos en comparación al que era el perseguido, en este caso Coquimbo Unido. Ahora, ¿qué viene para la U? ¿Cómo se puede replantear quizás los objetivos, viendo que no solamente la U está enredando muchos puntos, sino que también que Coquimbo ha estado muy sólido y ahora incluso Palestino superó a la U en la tabla? ¿Cómo se puede replantear los objetivos? Queda la Supercopa, también lo que dictamine la Conmebol. ¿Cómo está el ambiente? Si se puede descomprimir un poco quizás la competencia que viene. ¿Cómo se puede afrontar esto quizás ya un poco dejando de lado el campeonato?
Bueno, lo primero que hay que hacer es analizar por qué se enredaron un punto. ¿Sí? ¿Qué le faltó al equipo? Segundo, como siempre, levantar la cabeza y seguir trabajando. A nosotros una derrota o una racha, sí, porque esto ya es una racha, no es una derrota, no nos cambia las convicciones. Siempre digo que las ideas se transforman en convicciones cuando atraviesan las dificultades. Hoy estamos en dificultades, perfecto, hay que asumirlo, analizarlo, corregir, pero afrontarlo. Y así vamos a seguir. Nosotros competiremos en cada uno de los partidos que nos quedan en el año, con la misma ambición y determinación de siempre.
Francisco Caneo de Radio Cooperativa.
Somos ADN, escuchando al técnico de la U en el Monumental, Gustavo Álvarez.
Estamos pensando en esta diferencia ya de 15 puntos, donde la U, bueno, tiene un partido menos, se encontró con Everton, se enfrentan en la parte final del campeonato, ustedes con Coquimbo Unido. Lo más alegre en cuentas sería 9 puntos, si es que se logran ganar esos dos encuentros. Se ve muy compleja la tabla ahora para la Universidad de Chile. ¿Cómo motivar al plantel con respecto a eso, viendo que está hoy día a 5 partidos de empatar junto con al líder, pensando que quedan 8?
Siempre dije que la mayor motivación que tenemos es el club al que representamos. siempre dije que independientemente de la competencia y el rival, nosotros tenemos una obligación muy grande de siempre ganar y cumplir con nuestra tarea. Entonces los puntos que quedan tenemos que aspirar a sacar el 100, sé que estamos lejos, pero nosotros no nos vamos a resignar nunca. Así que no nos sobra motivación por la camiseta que representamos.
Laurencio Valderrama de Radio Portales.
Bueno, Gustavo, estamos en vivo para Estadio en Portales. Bueno, preguntarle cuánto afecta la baja de Franco Calderón en el trámite del partido para lo que viene en el torneo nacional ante La Serena y, bueno, cómo proyecta lo que va a ser el superclásico de la Supercopa. Muchas gracias.
Bueno, lo de Franco, bueno, lo dije en la primera respuesta, que hasta la expulsión estábamos bien. El equipo me parece que era superior al rival y las situaciones de gol estaban por el lado nuestro. Después decidí jugar con dos centrales y no modificar nada. Se fue desgastando el equipo y hubo que hacer algunos cambios, ¿no? Es un repaso de lo que dije en la primera respuesta. Espero la confirmación de la programación con respecto a los partidos que usted me dice y lo afrontaremos como siempre. Nosotros, ganando, empatando, perdiendo, tenemos las mismas convicciones, la misma determinación y la misma actitud.
Diego Vega de Conexión Azul.
Hola, profesor, buenas tardes. Le pregunto por su análisis de su mediocampo que planteó hoy día la U. Se lo pregunto porque el partido pasado con Colo-Colo después usted mencionó que no están acostumbrados a presionar un rombo. ¿Cómo lo vio hoy día y qué lecciones saca para la Supercopa también en ese aspecto?
Muy bien, porque si vos analizás, nosotros presionamos el rombo permanentemente. Nosotros cuando teníamos la pelota jugábamos con un cuadrado y cuando no con un rombo. Altamirano, Charles, Guerrero, Asadi. Y cuando no, Asadi con Pavés, Guerrero y Altamirano con los interiores que jugaron a pie cambiado el primer tiempo, Pizarro y Méndez. Y Charle contra Vidal, ¿sí? Así que lo habíamos entrenado así y todo tal cual planificado. ¿Qué pasa? Cuando me echan un jugador, si yo retraso un volante, voy a quedar 3 contra 4. Y contra buenos jugadores como tiene Colo-Colo, no podés jugar con inferioridad numérica. Entonces arriesgo, le digo a Saldivia y a Ramírez que jueguen mano a mano contra Correa y Cepeda, y mantengo el rombo, con Dillorio presionando a los centrales para afuera para tener igualado el sector. Cepeda se va a jugar bien afuera y lo fija a mí. Entonces cuando venía a Isla ya no podía saltar Salomón y entonces tenía que saltar a Altamirano y compensar Charle. Y estábamos bien. Y de eso fue como arrancamos el segundo tiempo. Nuestra decisión era ganar el partido, no salir a no perder.
Leonardo Mora de Radio Futuro.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Usted decía que tiene que hacer varios análisis. Y yo le pregunto por, nuevamente, usted me va a decir que es reiterativo en el tema, pero con los delanteros. ¿Qué análisis hace de Lucas Dillorio, lo que fue el partido, que quizás se jugó un partido correcto, pero finalmente no llega a la solución de gol, después pone a Rodrigo Concheras, lo mismo, y al final aparece Nicolás Guerra, también como otra carta, que tenía que ir a buscar ese gol de la Universidad de Chile, además de Lucas Assad y Maxi Guerrero, que estaban quizás dentro del partido en posiciones ofensivas, pero... ¿Qué pasa? Porque usted va a seguir buscando soluciones y ninguna de las soluciones que vengan de la banca tampoco están aportando con gol. Uno ve las estadísticas del mes de agosto. Yo le decía a Lucas Assadi en la conferencia de la semana en la NFP que justamente el gran problema este mes fueron el tema de los goles. Cobresal derrota, Audax derrota y ahora este partido con Colo-Colo.
Bueno, el caso de Guerra es distinto porque entró por fuera, ¿no es cierto? A Guerra le encomendé la tarea de sostener el 2 contra 2 con Sepúlveda contra Cepeda y Isla, y a partir de ahí atacar en diagonal, ¿no? Con respecto a los jugadores, mi obligación es mejorarlos. Yo no me resigno y también lo dije. Si a un jugador le falta algo, yo siempre trabajaré para mejorarlo individualmente. Después puede alcanzar o no. Pero mi obligación como entrenador es mejorar y respaldar a los jugadores que tengo. Hoy día, recuperar niveles, pulir detalles. Creo que en una de las últimas conferencias dije apelar a mi época de formador, que fue mucho más extensa como que la de entrenador de primera división. Entonces yo estoy para mejorar a los jugadores. Lamentablemente no nos está alcanzando.
Emilio Mayorga de La Voz Azul.
¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Usted al inicio de la segunda rueda hablaba de la obligación que tenía la U de salir campeón este año. Marcelo Díaz en la previa de este superclásico Hablando sobre la diferencia que tiene la U de puntos con Coquimbo Unido, decía que dependiendo del día para seguir peleando ahí arriba. En el mejor de los casos, ya lo preguntaba mi colega, la U va a sacar una distancia de 9 puntos con Coquimbo Unido y el resto ya depende de que Coquimbo empiece a caer. La U queda eliminado de Copa Chile también. Y ahora Copa Sudamericana es una incógnita porque depende de lo que diga la Conmebol. ¿Qué saca el limpio de este año? ¿Siente que este año se acabó acá para Universidad de Chile? ¿O cómo puede redimir eso de que la U ya está muy complicada en el torneo nacional?
No, bueno, en el torneo nacional estamos complicados, pero matemáticamente, mientras que tenemos posibilidades, no nos vamos a resignar nunca. Tendrá que ser una remontada épica, pero lo vamos a intentar. En Copa Chile tuvimos 2 malas presentaciones en esa llave y quedamos eliminados. Pero a nivel internacional, ¿a usted qué le parece lo del equipo? En Libertadores y en Sudamericana. ¿Funcionamiento, resultado?
En Libertadores pudo haber marcado la diferencia el partido de local contra Estudiantes, que también a juicio personal ha sido...
¿Pero a usted qué le parece? Después de 8 años de no jugar, ¿qué le parece? ¿Cómo estuvo la U a nivel internacional?
O sea, ahora la U está... no depende de sí misma Sudamericana, depende de lo que diga la Conmebol.
¿Y deportivamente cómo estaba la llave?
Deportivamente estaban empatando el partido cuando...
¿Y de local?
Ganando la llave.
A mí me parece que a nivel internacional fue sobresaliente el equipo. Sobresaliente. Usted fíjese los presupuestos y la historia y las realidades de los clubes que enfrentamos. Jugamos contra 5 equipos, le ganamos los 5. Y superándolos deportivamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los análisis. ¿Sí? También dije que me parece que este club no puede estar 9 años y salir campeón. Algo pasa. Si se repiten patrones, hay que analizar por qué. Yo llevo 2 años en el club y me hago cargo de estos 2 años. Pero hay 7 anteriores con los mismos resultados. Entonces, para obtener resultados distintos hay que hacer cosas y tomar decisiones diferentes. Eso es lo que yo dije. Después digo que en Copa Chile estuvimos en el debe, porque hay que ser justo con el análisis. Porque quedamos eliminados en Copa Chile, o porque tenemos 15 puntos, se tira toda la basura. No. Me parece que hasta aquí tuvimos un muy buen desempeño internacional, por encima de las expectativas, inclusive de puerta fuera del club. De puerta adentro no, porque sé lo que podemos hacer. ¿Sí? En el torneo tenemos esta diferencia, y en Copa Chile estuvimos en el debe. ¿Sí? Ese es el análisis que hago.
Siguiente pregunta, Sebastián Hofstadter, de Alebuya.
Hola, Gustavo, ¿cómo está? Bueno, usted hablaba de que le encargó a los centrales jugar mano a mano. ¿Siente que en la citación del día de hoy cometió quizá un error al no citar algún defensa, para pensando en esta situación que usted decía de jugar el mano a mano?
No, porque nunca decidí jugar con 3. Y si juego con 3, la primera opción es Ormazábal. Lo demostré con las formaciones durante todo el año, y el año pasado inclusive.
Pregunta a Víctor Oces, de Emisora Goyengar.
¿Qué tal, Gustavo? Usted habla de patrones. Dentro de esos patrones, o de lo que usted se puede acercar a estos 2 últimos años, hay un análisis sobre la falta de refuerzo en mitad de campeonato. Está dentro de su análisis, sobre todo en los bajones del segundo semestre, a los comienzos del segundo semestre. ¿Y qué lo llevó también a dejar fuera a uno de esos refuerzos en este partido tan importante como es Sebastián Rodríguez?
Bueno, Víctor, usted me conoce bien y sabe que la respuesta que le voy a dar, siempre evalúo rendimiento. Y para mí los que están mejor tienen que ser convocados. ¿Sí? Acertando, equivocándome, pero con mi criterio. Siempre por rendimiento. ¿Está? Y después, con respecto a los refuerzos, no quiero generar polémica. Mientras que esté el mercado abierto, puedo hablar, porque puedo modificar algo. Cuando está cerrado, es generar polémica, y esas cosas son convenientes hablar las puertas dentro del club. Le pido disculpas.
Última pregunta, Joaquín Rivas, de Radio Sur Chile.
Profesor, hoy el local atacó principalmente por las bandas, a veces siendo muy insistente y desaprovechando ciertos pasillos que se daban. ¿Cómo vio la actuación de su defensa, sobre todo el portero Toselli, en cuanto al juego aéreo, que es por donde más insistieron?
Toselli me parece excelente. Tuvo un muy buen partido, en todo sentido. Transmitió tranquilidad desde el primer minuto. Se recurrió a él cuando hubo que jugar para atrás y que la pelota salga limpia. y en el área y debajo de los palos, me pareció un muy, muy buen partido de Christopher. Con respecto a la banda, el problema fue en la izquierda nuestra, ¿verdad? Y no por una cuestión táctica, porque siempre estuvimos dos contra dos con las particularidades de nombre que les dije en las respuestas anteriores. Y quizás perdimos algunos duelos con Cepeda en el uno contra uno. Por eso las modificaciones que hice.
Bueno, así finalizamos la conferencia. Muchas gracias.
Listo. Buenas tardes.